Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Gracias al Señor por las alabanzas que nos ha permitido entonar en esta mañana. Y no solamente entonarlas, sino meditar en cada una de ellas, en las palabras, poder confesar su grandeza, su fidelidad. Poder evidenciar nuestra necesidad también, diciendo: sin ti, mi amado Jesús, me es imposible vivir. Y es así, realmente, realmente es así, hermanos. Necesitamos que la fuente de nuestro gozo y de nuestra alegría provenga únicamente de la obra de Cristo en la cruz. No tenemos otra fuente y otros raudales tan abundantes como la fuente de Cristo, que puede saciar la sed de nuestra alma, que puede traernos verdadera satisfacción, verdadero gozo. Así que cuidemos siempre, hermanos, que en nuestro cristianismo, que nuestra alegría esté fundada en la obra de Cristo en la cruz, en ninguna otra cosa. En ninguna otra cosa, sino tan solo en la obra de Cristo en la cruz. Nuestra condición de cristianos, éramos almas sedientas en medio de un desierto, en donde básicamente estábamos muriendo de sed hasta que Cristo, por sus abundantes y muchas misericordias, se compadeció de nuestras miserias y nos vivificó. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por el día de hoy. Gracias por traernos en esta mañana. Cautiva todos nuestros pensamientos. Cada uno de ellos, Señor. Al final, nuestra vida va a ser de alguna manera juzgada en virtud de cómo hemos caminado en la senda angosta. Nuestra fe va a ser valorada en función de cuánto hemos confiado en ti, cuánto hemos corrido en pos de ti. Nada más tendrá sentido, Señor, fuera de ti. Así que permítenos, como tu iglesia, tener siempre el foco, Señor Jesús, en ti, siempre la dirección y el centro. Que seas tú, Señor, solamente tú. Y sigue trabajando en nosotros. Extiende aún más tu paciencia y sigue obrando en cada corazón, en cada uno de nosotros. Sigue conformándonos, Señor Jesús, a tu estatura, a tu plenitud, a tu mente, a tu corazón. Genera en nosotros atracción, genera en nosotros deseos, Señor, de buscarte. Cada vez más intenso, Señor. Y como también oraba mi hermano Enzo, Señor, que y el pedido también de nuestra hermana Agustina, que podamos cursar, Señor Jesús, una iglesia, ser una iglesia apasionada, un avivamiento en nuestro cristianismo que tenga que ver con la honra y con la gloria de tu nombre. Nos ponemos en tus manos en esta hora, dirígenos en el mensaje, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Hermanos, abra su Biblia en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 30 al versículo 40. Y hoy vamos a finalizar el capítulo 11 para que no se haga tan extenso. Considero que los ejemplos que hasta acá hemos visto son suficientes para instruirnos, para exhortarnos y para trabajar en nuestro cristianismo. Así que ahora vamos a hacer un resumen y vamos a hacer un compilado, por decir de alguna manera, de todos los ejemplos que restan en este capítulo. Así que voy a leer desde el versículo 30 al 40, léalo conmigo, Hebreos 11. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por ahí es inevitable que se nos nublen los ojos cuando leemos estos pasajes, estos versículos, estos textos, de ver cómo hombres en el pasado, por causa de la fe, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, hicieron justicia. Hicieron cosas extraordinarias, de verdad, hermanos, hicieron cosas sobresalientes, y a veces vivimos en una era con mucho más revelación que la que ellos tenían, porque ellos estaban, su fe estaba centrada en una esperanza de un Mesías que no llegaron a ver, que no apareció en su momento, no entendieron el plan completo de la obra redentora de Dios, no tuvieron discernimiento para saber exactamente qué haría el Mesías cuando Él vendría, cuando se hubiera manifestado. No sabían cómo sería la expiación definitiva del pecado que habló el profeta Daniel. No entendían el misterio que a nosotros, por la gracia de Cristo, nos fue revelado. Ellos no lo entendieron. Sin embargo, con todo eso, con una fe, sin mucha revelación, sin mucha gracia y sin mucho entendimiento, ellos hicieron cosas grandes para el Señor. ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues bien, hermanos, este capítulo es un ejemplo práctico de lo que la fe genera, de lo que la fe hace en los creyentes. Y nosotros tenemos, hermanos, que meditar en este pasaje, tenemos que mirar este pasaje, tenemos que sentir vergüenza detrás de leer este pasaje, y al mismo tiempo tenemos que animarnos detrás de este pasaje, de las cosas que siguen, de las cosas que tenemos que hacer. En el mensaje anterior habíamos dicho puntualmente que cualquier circunstancia de nuestra vida, sea positiva o negativa, de angustia o de alegría, de tristeza o de gozo, es una oportunidad para glorificar al Señor. Es una oportunidad para glorificar al Señor. No vamos a tener muchas oportunidades de glorificar al Señor o en angustias, en tristezas, como en gozo y alegría. Así que nosotros, hermanos, tenemos que trabajar en nuestra fe. Tenemos que trabajar en nuestra fe. No solamente estudiar el capítulo 11 de Hebreos, sino ser movidos por lo que nos expresa el autor de esta carta respecto de cuáles son las características de la fe, cuáles son las acciones que la fe promueve y que la fe genera. En resumen, la fe es confiar incondicionalmente en lo que Dios dijo. La base de nuestra fe es lo que Dios dijo, lo que Dios habló. Nuestra lucha interna es o confiamos en lo que Dios dijo o confiamos en nosotros mismos, en nuestras propias estrategias, en nuestras propias astucia, en nuestro propio intelecto, en nuestra propia fuerza, a veces como decimos para zafar, para librarnos a nosotros mismos, para escapar. Está claro que nuestro propio camino o el camino del ser humano es la incredulidad. Tenemos un gran conflicto con la incredulidad. ¿Sí? A veces caminamos abrazados con la incredulidad pensando que caminamos en fe, pero estamos caminando en entera incredulidad. El camino de Dios es un camino de fe y la fe es opuesta. Es opuesta realmente a la naturaleza humana, porque la fe exige que aceptemos de Dios aquello para lo cual no hay a veces lógica o razón, humanamente hablando. Bueno, el capítulo 11 de Hebreos hace una ilustración de aquellos hombres que tomaron la palabra de Dios así como Dios se la manifestó y la cumplieron. Y obraron en virtud de las cosas que Dios dijo. Lo arriesgaron todos. No pidieron señales en el sentido de comprobar la palabra de Dios. Algunos sí hicieron votos, pidieron algunas cosas, pero ellos confiaron en la palabra de Dios. Confiaron en la palabra de Dios. Porque todo aquello que conlleva duda ya no es fe. Porque la fe es indubitable. Ese es el punto. La fe no tiene margen a la duda. La duda es algo propio del carácter o de la naturaleza humana. Aquí se nos muestra que los fieles del Antiguo Testamento, cuando se decidieron por Dios, lo entregaron todo. Y tenían una visión correcta de quién es Dios. Y eso es algo que a nosotros, o en el cristianismo de hoy, hace falta. Una visión correcta de quién es Dios. Un estudio de quién es Dios. Conocer a Dios. Poder tener una teología acertada, correcta, de quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no miente. Dios es un Dios que no falla. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que está en todas partes. Dios es un Dios que nunca fue derrotado. Dios es un Dios que nunca traicionó a nadie. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios vencedor. Y si nosotros entendemos todas esas cosas, no hay margen, hermanos, a preocuparnos y a desconfiar. Si nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios nos revela quién es Dios, pues lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Pero a veces la incredulidad es ciega a esta clase de Dios. Pero la ventaja de estos hombres de Hebreos 11 es que ellos conocían a Dios. Hoy vamos a hablar de lo que de alguna manera viene siendo el denominador común de este pasaje de Hebreos 11, del 30 a 40, que muestra que una de las señales supremas de la fe es la valentía. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la valentía de la fe. Creer y seguir a Dios no es tan difícil cuando todo está bien, ¿verdad? A nuestro alrededor, cuando no hay estrechez, cuando no hay escasez, cuando hay buena salud, cuando no hay nada que nos presione, es fácil seguir a Dios. Cuando todo el entorno es cristiano, vamos con Dios hacia adelante y gloria a Dios. Pero cuando las cosas cambian, cuando somos rodeados de angustia, de enfermedad, de tristeza, ahí se torna más difícil confiar en Dios. Pero es justamente allí, hermanos, donde la fe tiene que mostrarse tal como es. Una fe capacitada en Cristo y por medio de su Espíritu de poder enfrentar cualquier circunstancia que tengamos adelante y glorificar al Señor en tristezas, en alegrías, en enfermedades, en buena salud, en cualquier circunstancia. En otras palabras, la fe es la fuente de la valentía. En Hebreos En este pasaje de Hebreos se presentan muchos ejemplos de fe valiente, pero yo he básicamente trazado tres títulos para desarrollar este mensaje, y es la fe que conquista sus luchas, la fe que se aferra, la fe que tiene continuidad en la adversidad o en el sufrimiento, y la fe que se aferra a una promesa futura que no ve. Sí, vamos a hablar de estas cosas. Trayendo a la memoria los ejemplos que son citados en este mismo pasaje. Y primeramente dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Bueno, haciendo un poco un estudio sencillo de esto, los muros de cualquier ciudad eran estructuras altas y anchas y muy, muy firmes. Eran tan anchas que en su parte superior los muros tenían una calle por donde generalmente se transitaba. Había gente que transitaba arriba de los muros. Y no solamente eso, tenían guerreros adiestrados para poder defender la ciudad desde los muros. Tenían estrategias planteadas de cómo defenderse de cualquier enemigo desde los muros. En otras palabras, los muros eran a primera instancia inconquistables. Había que demorarse días, meses y meses a veces para conquistar una ciudad amurallada por medio de un asedio, por medio de un baluarte, pero estaban meses. No era una tarea fácil conquistar una ciudad amurallada. Bueno, de repente vienen los israelitas que habían atravesado el Mar Rojo como por tierra seca. Nosotros vimos eso en el mensaje anterior. Pero sin embargo pasaron 40 años hasta que ellos pasen el Jordán para dirigirse ya hacia la tierra prometida. Habían pasado 40 años. En esos 40 años, ¿Dios qué hizo? Barrió con toda la generación incrédula. La sacó. Dijo, ustedes no son dignos de estar en la tierra prometida, en lo que yo le prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, no son dignos. Lo barrió y una nueva generación se dispuso a entrar a la tierra prometida. Bueno, el primer obstáculo que tuvieron que enfrentar justamente llegando a Canaán fue nada más y nada menos que estos muros anchos de Jericó. Básicamente un obstáculo insuperable, muros altos. No solamente eso, cuando Moisés envía a los 12 espías para que vayan a espiar la ciudad, ellos traen un reporte, aunque era un poco exagerado, el reporte no era básicamente mentiroso, por decir de alguna manera. Ellos dicen puntualmente lo que está en Deuteronomio 1, 28. No era un informe impreciso. En Deuteronomio 1, 28, haciendo referencia al testimonio de ellos, dice, Moisés dice, nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Bueno, un poco exagerado, pero daban a entender que las murallas eran altas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, a los gigantes. No solamente entonces había murallas altas, sino que había guerreros altos. Guerreros realmente que atemorizaban. Sin embargo, Moisés le dice en el versículo 29, entonces les dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Entonces el obstáculo real en Canaán, no eran básicamente los muros altos, sino poder confiar en Dios y vencer la incredulidad. Quizás el mayor enemigo allí era la incredulidad que tenían los judíos. Es decir, ¿y ahora qué hacemos? Hemos salido de allá, hemos pasado 40 años en el desierto y cuando tenemos que entrar a la ciudad, a la tierra prometida, nos damos cuenta que hay una muralla básicamente inquebrantable, inconquistable. No solamente eso, los guardianes de esa muralla, los guardianes de esa ciudad son gente alta, son gigantes, armados. ¿Y qué vamos a hacer? Humanamente hablando estamos perdidos, pero espiritualmente hablando Moisés dice, Dios peleará por ustedes. Dios vencerá sus batallas. Quizás la única dificultad para Dios era hacer que el pueblo fuera con él. Bueno, ¿qué tenían que hacer los israelitas? Una estrategia muy rara y hasta absurda desde el punto de vista humano. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer, Dios? Bueno, van a salir este día, van a dar una vuelta tocando trompetas, siete sacerdotes van a ir delante. ¿Y qué más? ¿Y cuándo nos preparamos para pelear? Van a volverse al campamento. Al segundo día lo mismo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo día vamos a ir, vamos a dar siete vueltas, toda la ciudad. Vamos a ir tocando trompeta, pero en un momento dado, cuando demos las siete vueltas, vamos a sonar las trompetas, los cuernos de carnero de forma prolongada. Y cuando termine de sonar de forma prolongada, ahí vamos a gritar todo y los muros van a caer. Y uno dice, ¿qué estrategia tan rara? Dios, te hemos pedido una estrategia militar para que nos capacites para luchar, para ir, para vencer. Pero por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe cayeron los muros de Jericó. No se dice nada en el texto de que nadie desconfió, de que nadie le dijo a Josué, Josué, esto parece una locura. Creyeron, creyeron a la palabra de Dios, creyeron a lo que Josué dijo y cayeron los muros de Jericó. Yo imagino que debe haber parecido lo más absurdo para la gente de Jericó, lo que estaban haciendo los israelitas. Pero ellos marcharon en conformidad exacta al mandamiento divino, sonaron los cuernos, gritaron, no añadieron nada ni dejaron nada por fuera, tan solo obedecieron y los muros cayeron, los muros de Jericó cayeron. Bueno, esto nos enseña mucho de muchas maneras, hermanos. Porque en nuestro diario andar, en nuestra vida cristiana, nosotros también tenemos un Jericó que enfrentar. Tenemos a veces muros delante nuestro que no nos permiten avanzar y los vemos inconquistables. Decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ser librados? ¿Cómo vamos a atravesar esto? Es imposible. Pero como también, ¿saben qué nos hace falta? Fe. Fe es lo que nos hace falta. Cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 10, presentando el Evangelio, él comienza citando algo que está también en el Pentateuco, dice, el Evangelio no es algo, no es una travesía imposible para el ser humano. No le estamos pidiendo que se construyan una nave o una escalera inalcanzable que podamos ir a buscar a Dios al cielo, ni tampoco hacer un pozo tan profundo que podamos llegar al Seol y ver si realmente Jesús resucitó de allí. No es nada de eso. ¿Sí? Sino puntualmente en Romanos dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En síntesis, es creer en Dios, es buscar a Dios, es arrodillarnos delante de Él y Él y es esperar en Dios. Cuando caminamos basados en nuestra propia prudencia es cuando fallamos, pero cuando caminamos descansando en Dios, entonces es cuando triunfamos. Es así, hermanos. Deberíamos buscar más a Dios, deberíamos añadirle a nuestra fe conocimiento de Dios para saber en quién estamos confiando y crecer más en ello. Si confiamos en el Señor y demostramos nuestra confianza, debemos continuar valientemente haciendo cada una de las cosas que Dios nos mandó hacer. Bueno, por la fe, Rahab no pereció juntamente con los desobedientes. Y este también es otro ejemplo grandioso en las Escrituras. Rahab era una ramera. Era una prostituta y por otro lado no tenía nada que ver con el pueblo israelita. Sin embargo, tan solo por la gracia abundante de Dios, Rahab fue convertida en un referente de fe auténtico. Y es mencionada en las Escrituras, en este libro. Y no cabe duda, hermanos, que la gracia de Dios ha venido operando desde el principio del mundo y seguirá operando hasta el último día que esta creación exista. Bueno, ¿qué pasó con Rahab? Rahab creyó a Dios en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad inmoral, en medio de una sociedad pervertida, en medio de una sociedad despiadada. La razón por la que Dios estaba quitando a todos los pueblos delante de la conquista de Israel es porque Dios había emitido juicios sobre estas ciudades. Ellos eran realmente pervertidos, depravados, muy malos, muy crueles. Tenían todo tipo de desviaciones pecaminosas y Dios decidió barrerlos. De hecho, se dice en la historia que esta gente de Jericó, cuando estaban construyendo el muro, sabían poner bebés vivos dentro de jarrones y los jarrones los ponían en medio del muro y seguían construyendo el muro. Una especie de sacrificio tan cruel, pero que ellos lo hacían para poder fundamentar sus muros con sacrificios en lo que ellos creían. Realmente estaban muy locos los cananeos. Pero Rahab no. Rahab, cuando escuchó que los espías, que Josué manda dos espías, ella los recibe, los protege, porque Rahab, de alguna manera, Dios ya había puesto en Rahab el creer en Dios. Ella de verdad creyó en Dios y cuando llegaron los espías, ella le dijo: nosotros hemos oído lo que Dios hizo con ustedes en el paso del Mar Rojo, cómo los cuidó en el desierto, en el paso del Jordán, y acá todos están realmente atemorizados. Y Rahab decidió creer en Dios, arriesgó su vida para salvar a los espías y en medio de un pueblo que se preparaba para atacar, para defenderse de Israel, ella recibió a los espías en paz. Por su fe no solo logró salvarse ella misma, sino toda su familia, y también ganó honra y pasó de ser Rahab la ramera a ser Rahab la bisabuela de David. Ella fue tomada por esposa de Salmón, no Salomón, sino Salmón, y de ahí vinieron las generaciones hasta que llegó vos. Y después de ahí el rey David, y después más adelante Jesús. Vaya cambio de la vida de Rahab por fe, ser ascendiente de nada más y nada menos que del Mesías. Después el versículo 32 al 34, ya de manera general, se menciona la fe de muchos otros y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, o sea, no tiene mucho tiempo el autor para detenerse en detalle. Dice: porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y acá se mencionan seis hombres de manera puntual y después de manera global los profetas. Y un conjunto de acciones que ellos hicieron por causa de la fe. Y si tuviéramos que ver, uno por uno podríamos detenernos y hacer un mensaje de cada uno de ellos, pero de manera general, de manera global, lo que estamos viendo en cada uno de estos hombres, en Gedeón, en Barak, en Sansón, en Jefté, en David, en Samuel, son ejemplos de hombres con fe valientes. Son ejemplos de hombres con fe que tuvieron valentía. Gedeón era un juez de Israel. Tuvo que enfrentar y pelear contra los madianitas y los amalecitas. Y primeramente tenía un ejército de 32.000 hombres. De así Dios redujo su ejército. 22.000 hombres se bajaron por causa del temor, quedaron 10.000. Y aún seguía siendo mucho y Dios hizo que ese ejército quede reducido en 300 hombres. Y con 300 hombres se enfrentaron a un ejército que era, dice puntualmente la Escritura, en Josué 7:12, dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Un ejército innumerable de madianitas, amalecitas y gente del oriente, dispuestos, armados para la batalla, con, no sería caballería, con camellería. Tenían de todo. Y de repente, Gedeón va con un ejército de 32.000. Dios le dice, vamos a reducir este ejército, son muchos. ¿Muchos? Ellos son innumerables, Dios. 22.000 sacaron, quedaron 10.000. Bueno, vamos a ir con 10.000 a ver qué hacemos. Dios dice, son muchos. Y vamos a reducir el número a 300. Bueno, vamos a llevar espada. No, van a llevar jarrones con teas adentro, con mechas ardientes adentro. Y cuernos. ¿Qué clase de estrategia más rara? La de Dios, sin embargo, Dios estuvo con ellos y todo el ejército insuperable, innumerable, quedó deshecho. No quedó nada. Por fe, Gedeón, de Barak. Bueno, Barak es básicamente desconocido en las Escrituras. Y es probable que lo primero que se nos venga a la cabeza cuando mencionamos a Barak es Barak Obama. Porque no hay mucha mención del pasado de Barak en la Biblia. Apareció un momento en que Dios prometió por medio de Débora, la juez, en traer liberación a Israel. Y la historia de Barak es muy similar porque también con un ejército de 10.000 personas le tocó enfrentar a un ejército armado. Tenían que enfrentar a Sísara, que tenía un ejército con 300 carros herrados, dispuestos para la batalla, gente muy profesional, y sin embargo, lo único que le importó a Barak, más allá de que la honra de la victoria se la llevó, en este caso, una mujer llamada Jael, porque fue Jael la que mató a Sísara, sin embargo, parece ser que esas cosas no le importaban mucho a Barak. Lo que sí le importaba era que Dios lo acompañe. Y por eso también le pide a Débora que Débora vaya con él, de alguna manera para asegurarse que la palabra de Dios y la protección de Dios esté con ellos. Y así fue. ¿Sí? Vencieron. Dios entregó al ejército, dice Jueces 14:15, Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Bueno, ya sabemos cómo sigue la historia. Jael termina matando a Sísara. Pero Barak creyó la promesa de Dios, creyó lo que Dios le decía por medio de Débora. Y la primer preocupación de él era que Dios esté con él. Y así fue la batalla. Él dijo puntualmente, yo voy a ir a pelear. Si vos venís conmigo, no porque Débora era fuerte, era solamente de que Dios estaba juzgando por medio de Débora y sabía que Dios iba a interceder, iba a trabajar allí con la presencia de ella. Sansón. Bueno, no se le recuerda a Sansón mucho por su fe, ¿verdad? Lo primero que pensamos de Sansón es su fuerza, su capacidad de destruir, de matar. Sin embargo, aunque fue inmaduro, quizás egocéntrico, no lo sé, incapaz de sobrellevar ese poder de Dios en él, de todas maneras es citado en este capítulo como un ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque al final Sansón nunca dudó de lo que Dios iba a hacer con él y por medio de él, ¿sí? Procedió quizás de manera muy inmadura a nuestro criterio, pero era la voluntad de Dios. Y tuvo que enfrentar a los filisteos, no en un contexto de, ¿cómo sería?, de conflictos políticos o conflictos militares. Fueron más conflictos sociales y sentimentales lo que llevaron a Sansón a derribar a los filisteos. Una fe centrada en Dios. Y dice puntualmente en las escrituras que Dios venía a él cada vez que tenía que enfrentarse a los filisteos. En una ocasión, con una quijada de asno, mató a 1.000 hombres. ¿Y eso qué nos muestra? La valentía de Sansón. No por él mismo, sino porque Dios estaba con él. Y no tuvo temor de enfrentarse, en este caso, a un ejército armado de 1.000 filisteos que venían contra él a prenderlo y él enfrentó. Bueno, Jefté es otro juez. David también sobresale como uno de los personajes más grandes del Antiguo Testamento. Su confianza comienza desde que es muchacho, matando osos, matando leones, porque pastoreaba el rebaño de su padre. Luego mata al gigante David tan solo con una honda en su mano. Y David se caracteriza más por ese enfrentamiento que tuvo con Goliat, porque él tenía plena certeza de que Dios entregaría a ese gigante en su mano, porque él dice puntualmente: las batallas son de Dios, no son de los hombres. Él, cuando se enfrenta en el diálogo que tiene con Goliat, él dice: tú vienes a mí con lanza, espada, jabalina y un montón de accesorios que tenía Goliat, y él dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios a quien tú has desafiado. Él te entregará hoy en mi mano, y todo Israel sabrá que hay Dios en Israel, y yo te cortaré la cabeza. Y uno dice: wow, un momento. Saúl está temblando del otro lado, Jonatán está temblando del otro lado, los hermanos de David están temblando. Todo el ejército de Israel no quería enfrentar a Goliat, y viene un muchacho solamente con una honda en la mano y le dice: vos vas a caer delante de mí. En 1 Samuel 17:46, búsquelo conmigo. Desde el versículo 42 de 1 de Samuel 17: y cuando el filisteo, Goliat, miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y uno dice, ¡guau! Eso es fe, hermanos. Eso es fe en su esencia más pura y más convincente y tan avergonzante a veces decir, los problemas nuestros son equecos, son enanos que vienen a nosotros con nada en la mano y a veces nosotros temblamos, son como ratones y a veces no queremos o no estamos preparados para enfrentarlos. Pero ¿qué nos dice hoy Dios por su palabra? Que la valentía es una característica de la fe y somos invitados a comportarnos como valientes, como también Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y es ese realmente el carácter del cristiano. El cristiano no es una persona pusilánime, no es una persona temerosa, no es una persona que se doblega fácilmente, sino es una persona valiente. Samuel también le tocó en una ocasión enfrentar a los filisteos y él también buscó el favor de Jehová y Dios tronó ese día, los filisteos salieron huyendo y los israelitas sin tener nada en las manos porque no tenían armas, los persiguieron y los hirieron y así quedaron libres de los filisteos. Y después el texto dice, así como de Samuel y los profetas, y luego de haber mencionado a tantos santos del Antiguo Testamento, el autor parece, como él dice, no tengo más tiempo, vamos a tomar mucho tiempo si tenemos que hablar en detalle de cada uno, así que de forma general, él hace un paneo de los fieles del Antiguo Testamento, sin llamarlos por sus nombres, le dice los profetas directamente, los encuadra a todos dentro de la misma carátula de personas valientes que lo arriesgaron todo. Dice puntualmente que ellos aceptaron básicamente lo que Dios les había hablado y salieron con esa palabra y triunfaron en esa palabra. Hay mención de hazañas generales y colectivas. Dice que algunos taparon boca de leones. Bueno, puede ser también tanto David como el profeta Daniel, que estuvo en el foso de los leones. Apagaron fuegos impetuosos, es una clara referencia a los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, conocido como Sadrach, Mesach, Abednego. Y por fe hicieron todas estas cosas, por fe recibieron promesas, por fe vencieron enemigos, por fe ganaron guerras. Todas estas cosas las hicieron tan solo por medio de la fe. Fe, fe. Oh Señor, danos fe. Eso es un carácter de la fe que nos muestra que ellos por la fe conquistaron sus luchas, pero ahora por la fe tuvieron algunos continuidad en el sufrimiento. Y desde el versículo 35 al 38 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos de los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y esta parte del texto, este pasaje nos muestra la otra cara de la fe. Una es la fe que conquista sus luchas y otra es la fe que tiene continuidad en medio del sufrimiento. Elías, por ejemplo, resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Eliseo hizo lo mismo con el hijo de la mujer tsunamita. Y tanto ellos como profeta, como la madre de estos chicos, tuvieron fe para que Dios resucite a sus hijos. Si bien cargaron con la tristeza de ver a sus hijos muertos, fue algo muy, muy corto porque al momento también recibieron el gozo de tener a sus hijos con vida nuevamente. fue como un dolor pasajero. Sin embargo, Dios no siempre obra de esta misma manera, porque muchas de las aflicciones mencionadas en Hebreos 11:35 al 38 fueron de largo plazo, mientras que Dios, por la fe, provee escape a muchos de las dificultades. Otros, sin embargo, son fortalecidos para atravesar las dificultades. Así obra Dios. Muchas veces Él va a proveer los medios para que escapemos de las dificultades, y otras veces va a capacitarnos para atravesar esas dificultades. Pero en ambos casos Dios va a dar la victoria. O la victoria de física, por decir de alguna manera, o la victoria espiritual, en el sentido de que Dios va a hacernos inquebrantables frente a cualquier situación negativa. El triunfo, si bien está en la mayoría de los casos en que Dios puede invertir y revertir cualquier situación, quizás el triunfo más importante está en que nuestra fe no sea quebrantada en ninguna situación. Hermanos, ¿qué pasó con los amigos de Daniel? Sadrac, Mesac y Abednego. El punto de ellos fue no quebrar su fe. Ellos le dijeron puntualmente a Nabucodonosor: nuestro Dios nos va a salvar de tu mano, ¿sí? Nos va a librar. Y después dice, y si no, igual no te vamos a adorar. Así que el punto de ellos estaba en no quebrar su fe e ir con su fe hasta la muerte. Y ese quizás sea el pináculo de la fe, el punto más alto de la fe, en donde las personas deciden, indistintamente si de que Dios revierte o no revierte, ellos van a seguir hasta el final. Dios salvó a Sadrach, Mesach y Abednego, pero no salvó a otros. Fueron aserrados, apedreados. Zacarías fue apedreado, el profeta Zacarías fue apedreado entre el templo y el altar. Dice la tradición que Isaías fue aserrado, cortado por la mitad. ¿Sí? Llegaron a un punto que estaban tan aturdidos de la predicación de Isaías que agarraron, lo tomaron, lo aserraron, y obviamente quizás cortaron la vida del profeta, pero nunca callaron sus palabras. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Bueno, pasó que ellos tuvieron fe hasta la muerte y tuvieron una mejor resurrección, porque no resucitaron para seguir en este mundo, sino para estar con Cristo y para recibir galardones mejor, para recibir tesoros mejor. Y esa es la mirada de la fe. Cuando nos enfocamos en la fe y que la fe puede librarnos, no nos enfocamos egoístamente en ellas, en decir, bueno, Dios va a librarnos, si Él quiere en realidad. Pero nuestro punto es glorificar a Dios con nuestra fe en cualquier cosa que nosotros tengamos que atravesar. Muchos fueron torturados en el pasado por causa de su fe. Se mantuvieron firmes, no aceptaron el rescate. Muchas veces tenían alternativas. Sin ir más lejos, si volvemos a citar a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos no adoraron a la primera, Nabucodonosor los llama y le da una posibilidad de rescate. Le dice, están dispuestos ahora, ¿sí? Como diciendo, vamos a olvidarnos de que ustedes no adoraron a la estatua que yo hice. Les voy a dar una nueva posibilidad. ¿Están dispuestos que al sonar el tambor, la trompeta y todos estos instrumentos, van a adorar? Había una posibilidad de rescate. Había ahí una reconsideración, por decir de alguna manera. Y yo a veces me imagino que debe haber sido también algo privado, no expuesto, que Nabucodonosor dijo, bueno, acá nadie los está viendo. Solamente están ustedes, estoy yo. Esto no va a salir de este cuarto. Arrodíllense delante de la estatua que yo hice y van a ser salvados. Pero ellos no aceptaron el rescate, no aceptaron esa posibilidad. Ellos fueron hasta el final. La palabra atormentado, si usted toma nota, la palabra atormentado, anote en su Biblia, proviene del vocablo griego tumpanizo, de la misma raíz de la palabra timbal, que significa tambor, pero no tambor de música, era un instrumento de tortura, que era parecido a un tambor, era grande como un, Y allí se las tendían a las personas y se las estiraban. Y lo agarraban a garrotazo hasta la muerte. Entonces, cuando nosotros leemos que algunos fueron atormentados, el texto nos está diciendo que fueron torturados hasta la muerte. Recibieron golpes hasta morir por causa de la fe. Por causa de la fe. Otros soportaron vituperios, azotes. A Jeremías se le llama el profeta llorón, pero no solo porque él de alguna manera estaba angustiado de que Israel no crea en Dios, sino también porque padeció mucho por causa de tener el testimonio de la palabra de Dios. Bueno, en resumen, acá se nos presenta tanto las conquistas por la fe como el sufrimiento por la fe. Y el punto es que cada uno de estos hombres, con valentía, sufrieron por la causa de Cristo, confiaron siempre en Cristo, ya sea para vencer la lucha o para soportar el sufrimiento. Y ya vamos a entrar en el capítulo 12, donde es nuestro ejemplo supremo de fe. El ejemplo de Cristo, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, Dios no nos promete a nosotros liberación de todos nuestros sufrimientos. ¿Sí? Sí, Él va a actuar a favor nuestro en muchas circunstancias y muchas veces. Pero también Él mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Y finalmente, por la fe se aferraron a una salvación futura, no inmediata. Eso es también lo que nos muestra el texto. Y dice el 39 y 40, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y esto es lo que decíamos al principio, los fieles del Antiguo Testamento vivieron en la esperanza. Tenían muy poco detalle de cómo sería la salvación que Dios proveería por medio de Cristo. Desconocían básicamente cómo iba a ser la gracia, no sabían cuándo sería el tiempo de la manifestación del Cristo, pero estaban plenamente seguros que Cristo vendría algún día y su confianza estaba puesta allí. Lo único relevante para ellos en toda su vida era cuándo sucedería lo que Dios prometió. Al final su vida estaba centrada en eso. ¿Cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuándo va a venir el Mesías? Su vida era básicamente un andar y un trayecto escudriñando cuándo va a venir el Mesías. Sí, estudiando y viendo quién llevaba y conllevaba las características de ese Mesías. Y su fe no estaba puesta en algo que iba a ser de forma inmediata, sino en algo futuro. Una cita más, es nuestra última cita en 1 Pedro 1:10. Pedro registra esto con estas palabras. Él dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, tanto Isaías, por ejemplo, que él escribió este texto tan hermoso de Isaías capítulo 53, donde de manera anticipada se ven los sufrimientos de Cristo y las glorias futuras. Y dice el 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, la salvación de todas estas personas del Antiguo Testamento estaba puesta en un hecho futuro. Ellos sabían que en algún momento el Mesías aparecería. Ellos sabían que en algún momento el Mesías venía a redimirlos, venía a invertir su juicio, su condenación, y que iba a generar ese cambio glorioso. Ellos tenían la esperanza en eso y murieron en esa esperanza, murieron esperando que algún día el Mesías va a venir y nos va a redimir y nos va a rescatar. Incluso Job mismo dice, yo sé que mi Redentor vive y que Él me va a levantar. Había una esperanza, yéndose a la muerte, incluso yéndose a la muerte, de que el Mesías vendría y de allí de la muerte los rescataría. Y fue así, hermanos. Ellos murieron con la esperanza en un Mesías futuro y en una muerte futura. Pero nosotros, a partir de hoy, vivimos en, básicamente, en un hecho histórico. Ya sucedió la muerte de Cristo. Y nosotros, básicamente, tendríamos que vivir en el gozo de ese suceso, de que eso ya está efectuado. Ellos vivieron en la esperanza de que eso algún día se efectuaría, la muerte expiatoria de Cristo, y que por medio de ello, ellos serían salvados. Pero para nosotros la muerte de Cristo ya es un hecho histórico. Ahora nosotros vivimos en la esperanza de la vida eterna, ¿sí? Y tenemos mucha más revelación, mucha más luz que la que tuvieron todos estos del Antiguo Testamento. Pero tenemos una fe básicamente muy pequeña, muy pequeña. Así que, hermanos, entre tantas cosas que podríamos hablar de este texto, la exhortación más grande es hacer crecer nuestra fe, trabajar en nuestra fe, añadirle a nuestra fe todas las cosas que le hacen falta, todos los condimentos que le hacen falta para que nuestra fe pueda glorificar a Dios. Y así, en cada circunstancia que tengamos, ya sea positiva o negativa, que sea una oportunidad para glorificar a Dios. Como siempre, quizá lo uso mucho esta expresión, ahora es nuestro tiempo. Ahora es nuestro tiempo de glorificar a Dios. Y no tenemos que bajar los brazos, no tenemos que relajarnos, no hay tiempo de descansar, no hay tiempo de relajarse, no hay tiempo, hermanos, no hay tiempo. El Señor Jesús viene, y como Él mismo pregunta, Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará esta clase de fe? ¿Hallará una fe valiente? Hacer una fe que camina con Él, que cree en Él, que se sostiene en su palabra, que cree todo de manera absoluta lo que Dios dijo, porque entiende que Dios es veraz, porque entiende que Dios no miente, porque entiende que Dios es poderoso, que todos los que confiaron en Él, ninguno fue avergonzado. ¿Hallará esta fe? Tenemos todas las herramientas para creer en Dios. Tenemos todas las herramientas servidas para glorificar a Dios. ¿Qué estamos esperando? Así que yo le pido al Señor que nos ayude a que nuestra fe realmente, hermanos, pueda ser una fe que glorifica a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Oh Señor, de muchas maneras nos hablas al corazón, nos hablas a la mente. Y queremos que tu palabra, Señor, cause en nosotros precisamente lo que tú quieres. Cambio, transformación, madurez. Oh Dios mío, nuestras situaciones no te son ocultas. Tú conoces nuestro camino. Tú conoces, Señor Jesús, los valles que atravesamos. Pero te pido que nos des la capacidad de glorificarte en cada uno de ellos. Danos fe, Señor. Ayuda nuestra incredulidad. Haznos crecer, Señor, en fe. Señor, porque nuestro tiempo va a pasar, pronto vamos a pasar como la neblina que desaparece, Señor Jesús, con el sol en la mañana. Vamos a ser como una sombra que declina. Danos fe, Señor. Danos la capacidad de trabajar de manera conjunta en la fe. Añadir, Señor Jesús, aquellas cosas que tu siervo Pedro escribió en su carta. Añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y hacer que estas cosas abunden en nosotros y que no estemos de ociosos, Señor, y que estemos firmes y sin caer. Ayuda a esta iglesia, ayuda a las familias. Estamos en gran necesidad de ti, Señor, y queremos conocerte. Sé propicio, Señor amado, a nuestra necesidad. Perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestras negligencias, nuestra debilidad. Perdónanos, líbranos del mal. Ah, Señor, extiende aún más tu misericordia y tu paciencia con nosotros, y ayúdanos y vivifícanos. Y glorifícate, Señor Jesús, en la vida de esta iglesia. Crea en nosotros un avivamiento y que vivamos un cristianismo apasionado. Oh, por favor, atráenos en pos de ti. Glorifícate en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La paz del Señor, hermanos.